Ok, hoy vamos a hablar de un tema que se llama Vino Jesús, y por razones obvias, como en 4, 5, 6 días vamos a estar celebrando la Navidad, vamos a hablar de qué significa el hecho que ha llegado Jesús. Vamos a ver una parte hoy, una parte en una semana, es de dos partes, y donde empezamos con la idea de que Jesús vino, vamos a ver las raíces de Navidad, de dónde empezó la Navidad, y por todo lo bonito que es la Navidad, por todo los regalos y la familia y los árboles y rojo y todo lo que es la Navidad, que es tan bonito. Las raíces de la Navidad no son tan bonitas. La Navidad tiene su raíz en algo más bien que está feo. La historia empieza a principio, donde empieza todas las historias que tienen que ver con Dios y con nosotros. Y la historia empieza en el jardín de Edén, cuando Dios hizo al hombre y la mujer que se llamaban Adán y Eva, ok, estamos juntos, ok. Adán y Eva, y él hizo a nosotros, a las personas, para reflejar su gloria, para reflejar cómo es él. Nos hizo en su imagen para que nosotros reflejáramos cómo es Dios. Y nosotros, en vez de vivir en sumisión al Rey del Universo, quien nos hizo, y reflejar su ser, su esencia, lo que todos hemos hecho es, hemos rebelado contra Dios, y nosotros hemos querido tomar la soberanía de nuestra propia vida y ser nuestros propios jefes. Hemos querido tomar nuestras propias decisiones, hemos querido vivir independientemente, y por hacerlo todos desobedecemos a Dios, rebelamos contra Dios, y por lo tanto nosotros sentimos culpa y condenación. Les dije que donde empieza la Navidad, la historia de la Navidad, no es algo bonito, es algo más bien, es un poco feo, es un poco triste. Nosotros sentimos culpa, sentimos condenación, todos por igual. Si tú piensas que eres una buena persona, si tú piensas que eres una mala persona, o no tan malo como otro, como sea, todos por igual, por adentro, a veces sentimos culpa y condenación. Y la razón que sentimos eso es porque no somos perfectos, y sabemos que no somos perfectos. Nosotros tenemos errores, tenemos fallas, tenemos imperfecciones, defectos, llamalo lo que quieres. Nadie es perfecto. Nosotros podríamos decir, la Biblia dice que nosotros pecamos, y esa es una forma de decir desobedecemos a Dios. Cuando escucho la palabra pecado, es desobediencia a Dios. Nosotros desobedecemos a Dios, no hacemos mucho de lo que debemos hacer y hacemos mucho de lo que no debemos hacer. Cometemos acciones, hacemos cosas que no debemos de hacer, que sabemos que todo el mundo nos ve y dice, ¿por qué hiciste eso? No hubieras hecho eso, ese era un error, una falla, un pecado, no lo hubieras hecho. Decimos cosas que no deberíamos decir. Palabras salen de nuestra boca y que no son buenas, que no debemos decir. Hay emociones que sentimos. Sí, las emociones pueden ser pecados. Sentimos emociones que no debemos: enojo, amargura, furia, ira, envidia. Sentimos lo que no debemos sentir, y no solo hacemos cosas que no debemos hacer, también no hacemos buenas cosas que debemos hacer, que Dios ha dicho que quiere que hagamos. No amamos como deberíamos amar, no ayudamos cuando deberíamos ayudar, no servimos y damos tanto como podríamos, no hacemos todo lo bueno que podríamos, que deberíamos de hacer, y hacemos muchas cosas que no debemos hacer. Y si tú estás escuchando esto y tú dices, pero mire, yo estoy en una iglesia, me puse mi ropa de iglesia, yo estoy en una iglesia, tú tienes que estar hablando de otra persona. Yo no soy tan malo como está pintando a todos, que diciendo que todos somos malos. ¿Quieres una prueba de que todos somos malos y que todos cometemos errores, que todos desobedecemos a Dios? Ok, te advierto de antemano, vas a sentir incómodo, tal vez vas a sentir mal, pero pediste una prueba, está bien, te voy a dar lo que pediste. Piensa en algo muy malo que has hecho, muy malo, algo que, muy malo, que no. Y yo pensé en eso ayer, en hacer esas preguntas ayer. Estaba pensando en lo que iba a decir hoy. Estaba en el parqueo de Walmart y me vinieron esas dos preguntas, y pensé en mi vida, la contesté para mí. Dije, ¡ay, esto es feo, no me gusta pensar en eso! Piensa en la vergüenza que sentirías si todos en ese momento instantáneamente se dieran cuenta de esa cosa que hiciste. Feo, ¿va? Somos malos. ¿Cuál es el defecto más grande de tu carácter? Esa cosa que tus seres queridos te dicen, tú eres así. ¿Y qué decimos? Yo no soy así, pero sabemos, somos así. El mío, tengo la tendencia de ser muy necio. Si no me crees, yo sé, no lo parezco. Si no crees, pregunta a mi esposa. ¿Cuál es tu defecto de carácter más grande? Sí, todos somos malos. Y por lo tanto, por ser malo, por las cosas malas que hacemos, nosotros sentimos mal. Esa es la sensación de vergüenza, de culpa, de condenación que sentimos. ¿Por qué? Porque todos somos culpables, todos hacemos cosas que no debemos hacer. Sentimos condenación, sentimos culpa cuando pensamos en lo que hemos hecho que no deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos ofendido a Dios. Sabemos en lo más interior de nuestro ser, sabemos que hemos ofendido a Dios. Sabemos que hemos ofendido a otras personas y sabemos que si vivimos otro día, si vivimos otro año, vamos a seguir ofendiendo a Dios y ofendiendo a otras personas. Entonces, ¿qué hacemos con esa culpa? ¿Qué hacemos con la condenación que sentimos? ¿Con las malas cosas que hacemos? Lo que muchas veces hacemos, nosotros ignoramos las malas cosas que hacemos. Muchas veces nosotros pretendemos, nos vestimos bien y sonreímos y nos portamos bien en frente de otros, pero intentamos ignorar de que nosotros hemos hecho cosas malas y que somos malos y que haremos más cosas malas. Escondemos nuestros errores, a veces hasta de nosotros mismos. No pensamos en lo malo que somos, en lo malo que hemos hecho. Escondemos, tapamos esa voz de la condenación, a veces con diversión, con llenar la vida con algo, con diversión o con trabajo, con bebida, con droga, con algo que tape la voz de la condenación, para que olvidemos lo malos que somos. Pero después hacemos algo malo, gritamos a la esposa o hacemos algo que no debemos hacer y decimos, ah, es cierto, yo soy malo. Y recordamos otra vez, no podemos ignorarlo. Otras veces intentamos compensar por lo malo que hacemos. Tratamos de hacer algo bueno cuando hemos hecho algo malo. Es cuando vamos corriendo a Sam's a comprar rosas cuando hemos ofendido a la esposa. ¿Quién más no lo ha hecho? ¿No? ¿Tú tampoco? Las rosas en Sam's son más baratas que en cualquier otro lugar y traen bastantes. Un tip gratis. Okay. Tratamos de compensar por lo malo que hacemos. Hacemos algo malo y tratamos de hacer algo bueno. Me porté mal el viernes, el domingo voy a ir a la iglesia. Tratamos de hacer algo malo cuando hemos hecho algo bueno por haber hecho algo malo. No portamos mejor después de portarnos mal. Pero nunca es suficiente, no podemos hacer suficientes cosas buenas para deshacer lo malo que hemos hecho. Si yo grito a mis hijos y después le compro una nieve, un helado, no puedo, eso no compensa, eso no quita el hecho de que le grité, eso no les hace sentir mejor por lo que hice, eso no quita lo malo que hice, solo es algo bueno en adición a lo malo que hice. Las cosas buenas no cambian las cosas malas que nosotros hacemos. Y es más, aunque yo hago algo malo y después hago algo bueno y trato de compensar y yo digo, estamos bien, estamos a mano, yo hice algo malo, algo bueno, estamos en cero, no, porque voy a hacer algo malo otra vez. No podemos hacer suficientemente bueno para compensar por todo lo malo que hacemos. Y es más, no es solo porque no podemos compensar, nuestra rebeldía contra Dios. El hecho que nosotros miramos a Dios y decimos, no, yo voy a ser mi propio jefe, voy a tomar mis propias decisiones, voy a vivir como un ser autónomo, voy a hacer lo que yo quiero, voy a estar independiente de ti, yo voy a ser el jefe de mi vida, nadie me va a decir qué hacer, ni tú me vas a decir qué hacer. Mire, por vivir así, nosotros merecemos la muerte. Aunque no hayas hecho cosas grandes, que tú dirías que son pecados grandes, entre comillas, no importa. Solo una vez que tú mires a Dios del universo, al rey de todo, quien te hizo, y tú le dices, no, una tan sola vez, una mentira que cuente lo que sea, un pequeño pecado, miras a Dios, dices, no, mereces la muerte. ¿Por qué? Porque rebeldía contra el rey merece un castigo enorme. El castigo es medido no por lo que hiciste, sino por el valor de ser que ofendiste. Y cuando ofendemos por rebelar contra Dios, a ser más grande del universo, merecemos que Él nos aplaste como aplastamos a la hormiga en la cocina. Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos por rebelar contra Dios Aunque tú eres bueno, tú eres malo, si tú has rebelado y todo lo hemos hecho contra Dios, es la muerte eterna. Solo nuestra muerte, solo sangre, nuestra sangre, la tuya y la mía, por toda la eternidad, paga el precio de nuestra rebeldía contra Dios. Por eso uno de los versos más feos de la Biblia es Apocalipsis 21:8. Mira lo que dice: los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras. Y si paras ahí, tú dices, yo no soy así. Mira lo que sigue. Y todos los mentirosos, todos, todos nosotros, todos hemos mentido, eso se incluye a todos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que nuestra rebeldía contra Dios merece. Pero mire, hay esperanza. Hay esperanza. Dios acepta sustitución. Él acepta sangre sustituida. Dios históricamente, en todo el tiempo de la Biblia, ha aceptado sangre ajena. En toda la historia de la Biblia, la sangre de otra persona ha servido de sustituto en el lugar de la persona que Dios iba a castigar. Por eso, en tiempos antiguos, las personas que buscaban a Dios, ¿sabe cómo llegaban? No vestido bonito con una Biblia a la iglesia, sino ellos llegaban con sangre. Llegaban con animales que iban a matar, y ofrecer la sangre a Dios, quemar la grasa, porque la sangre pagaba, sustituía por su sangre. Cuando uno merecía castigo y llegaba ante Dios con sacrificios, y por eso Dios, cuando escogió un pueblo, los israelitas, cuando escogió un pueblo, Él instituyó, empezó un sistema de sacrificios formalizados en que cada mes y cada año estaban ofreciendo los mismos sacrificios, sustituyendo la sangre de animales por la sangre de las personas que merecían la muerte, y Dios aceptaba ese sacrificio. Uno de los sacrificios más importantes en todo ese sistema de sacrificios era el cordero de la Pascua. Si se ha escuchado de las Pascuas, no son las flores, y no es ese tiempo del año, que sí es ese tiempo, no es el tiempo del año que nació Jesús, como veremos. Todo eso de la Pascua empezó antes, cuando el pueblo de Dios, puede leer la historia en Éxodo 11 y 12, no lo voy a leer, lo voy a contar en abreviado, pero el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, estaba esclavizado en el país de Egipto, okay. Egipto. Y Dios vino y los iba a sacar, pero el rey de Egipto, que se llamaba él, Faraón, era su título, no era su nombre, pero no sabemos su nombre, Faraón, dijo no. Entonces Dios empezó a mandar plagas contra el país, y después de cada plaga, Faraón decía, no voy a dejarle salir. 9 plagas mandó Dios, y después de 9 plagas, la tierra de Egipto estaba deshecha, estaba arruinada el país, y para la última plaga, Dios dijo, voy a matar a todos los primogénitos, a todos los primer nacidos de cada vientre, animal o humano, voy a matar al primero. Yo soy el primogénito de mi casa, entonces esa historia es algo toca cerca a mí. Entonces Dios lo que hizo con eso, Él juzgó a todos, a todo el país, tanto los israelitas, su pueblo, como los egipcios, y porque todos habían rebelado contra Él. Y Él en esencia dijo, ustedes son culpables y el precio de su pecado va a ser la sangre de cada primogénito. Pero después Él vino a su pueblo escogido y dijo, cada familia de ustedes puede escoger un cordero. Llegó a ser el cordero de la Pascua, un cordero, y van a matar a ese cordero todos en el mismo día, y van a pintar alrededor de su puerta, de su casa, con la sangre de ese animal, de ese cordero. Puedes imaginar en ese día todo el mundo matando a Fluffy, al corderito ahí, matando al cordero, pintando su casa con sangre. Puedes imaginar la cantidad de sangre que había. Y lo que pasó, Dios dijo, el ángel de la muerte va a pasar por el país, y él va a entrar en cada hogar, en cada casa, y va a matar el primogénito de cada casa, de cada familia. Pero cuando él ve la sangre en la puerta, él va a pasar por encima de esa casa y no va a entrar, y ustedes van a quedar salvos. En efecto, lo que Dios estaba diciendo es que Él iba a aceptar la sangre del cordero en vez de la sangre del primer hijo de cada familia. Entonces, eso fue lo que pasó. Esa noche pasó el ángel de la muerte, y en cada hogar de los egipcios donde no había sangre, no había sustitución por el precio de su pecado, entró el ángel de la muerte, mató el primer hijo, y puedes imaginar el llanto. Y en la tierra del pueblo de Dios, de los israelitas, el ángel de la muerte miraba la sangre alrededor de las puertas y no entró. y el niño, el primogénito que estaba ahí, bueno, a lo mejor no estaba, yo no había estado dormido, yo estaba esperando, pero vivió. ¿Por qué? Porque Dios aceptó la sangre de un animal en el lugar de la persona culpable. Ahora, a pesar de lo lindo y bonito que es la historia de los sacrificios de la primera Pascua, los sacrificios eran imperfectos. ¿Por qué? Porque un animal, la sangre de un animal inocente, un animal que nunca ha rebelado contra Dios, que ni podría rebelarse contra Dios, nunca puede ser sustituto, una sustitución por la sangre de un ser humano. No es lo mismo, no tiene el mismo valor. Si pierdo a uno de mis hijos y tú vienes con un cordero, yo no voy a decir, ah, está bien, uno es lo mismo. No, no es lo mismo. La sangre de los animales no limpiaba a las personas de todo, no transformaba y absorbía toda la ira de Dios, no transformaba a las personas por adentro, no limpiaba permanentemente. Entonces los sacrificios de los animales era temporal. Cada año, cada mes, cada rato tenían que volver a ofrecer los mismos sacrificios para aplacar la ira de Dios por un poco más tiempo. Y cada vez que lo hacían, en las profecías, en las enseñanzas de ellos, decía que que algún día Dios iba a mandar un sacrificio perfecto, que Él iba a mandar un rescatador, un salvador, un Mesías, alguien que iba a hacer un sacrificio perfecto, que iba a hacer la sustitución de la sangre de todas las personas culpables y que tomaría la ira de Dios en su lugar y que moriría por todos. Y que ofrecería salvación a todos. Y eso fue Jesús. Es por eso que la Navidad es tan significativa. Es por eso que la Navidad tiene tanto significado e importancia. Porque es cuando vino Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto y verdadero. Que de una vez por siempre iba a limpiar al pueblo de su pecado, de su rebeldía contra Dios. Juan el Bautista, el primo de Jesús, el que vino para preparar al pueblo para la llegada de Jesús. Mire lo que dijo cuando vio a Jesús por primera vez en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está él, Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Recuerda, Juan estaba diciendo eso a una nación, a un grupo de personas que cada año mataba el cordero, cada familia mataba el pequeño cordero más bonito, el favorito más bonito de su hogar, lo mataba cada año. Que tomara el lugar de ellos, que su sangre era sustituto por ellos, que lo recordaba, que algún día va a venir ese gran Cordero de Dios que va a limpiarnos de una vez por siempre. Y Juan dijo, ahí está. Ahí está el Cordero de Dios, el Cordero que todos los corderos que hemos matado por años y años y años representa y señala. Y después, al final de su vida, antes de su muerte, Jesús enfatiza otra vez que Él es el cumplimiento de todos los corderos que han sido matados, de todos los sacrificios, que Él es el mero sacrificio por el pecado, que Él es el Cordero perfecto de Dios. En Lucas 22:7, mire lo que dice. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debería sacrificarse el cordero de la Pascua. Cada año, ¿no? Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos? Le preguntaron. Él les respondió, miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síguenlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual puede comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla ahí. Ellos fueron, encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él sus apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esa Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen eso, repártenlo entre ustedes. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces Jesús estaba diciendo, yo soy el Cordero de Dios. Como dijo Juan, yo soy el Cordero de Dios. Y esa es la última vez que van a sacrificar un animal para la Pascua, que realmente va a ser la Pascua, porque después de eso yo moriré. Yo seré matado, yo seré sacrificado, y yo seré el sacrificio. Él fue sacrificado en la cruz. No fue suficiente que haya vivido una vida perfecta. El Cordero tuvo que ser perfecto. Pero no era suficiente que era perfecto. No, un cordero para ser sacrificado tiene que ser sacrificado. Entonces en la cruz Jesús dio su vida y Él fue sustituido en nuestro lugar y pagó el precio de nuestra rebeldía. Y Él fue algo que todos los animales, en todos los años, toda la sangre que había derramado, Jesús hizo algo que no pudieron hacer antes, que nunca pudieron lograr. Él fue el sacrificio perfecto y de una vez por siempre nos da reconciliación con Dios. En Hebreos 9:11, uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, mire lo que dice: pero cuando Jesús apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esa creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novia rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Jesús fue el sacrificio verdadero, el hombre en vez de animal, el único hombre perfecto, el único que pudo ser el Cordero perfecto de Dios, y una vez por siempre se ofreció en nuestro lugar, y por medio de Él hallamos paz con Dios. En el Evangelio de Juan 1:12 dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por medio de Jesús, por su sacrificio, hay perdón para los que lo aceptan. Hay adopción en la familia de Dios. Uno puede llegar a ser el hijo amado de Dios en vez de una persona que recibirá la condenación y la ira de Dios. Entonces, en esa Navidad, recordamos y celebramos que vino el Cordero de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de eso? Para mí, tiene dos partes. Debemos recibir el Cordero de Dios. Debemos compartir el Cordero de Dios. Debemos recibir el Cordero de Dios. Porque mire, Él quita el pecado del mundo. Pero eso solo es si tú te entregas a Él y si tú lo aceptas. Es como un regalo de Navidad. Si yo te diera un regalo de Navidad, no te emociones, no traigo regalo. Pero digamos, un ejemplo. Te doy un regalo de Navidad. Tú no tienes el regalo de Navidad hasta que lo aceptas. Y la forma que de aceptar la paz con Dios que trae Jesús es por decidir entregarte a Él. No es unirte a una religión, no es ser parte de una iglesia en particular. Es entregar tu corazón a Jesús y hacer que Él sea el Señor, el jefe de tu vida, que Él sea tu Salvador. Y lo haces por arrepentirte, por decidir con tu mente y tu corazón que vas a entregarte a Él, que vas a leer ese libro y todo lo que Él dice, vas a decir sí, vas a hacer lo posible para ser como Él. Y lo hace por bautizarte, que es ser inmergido en agua. Y en ese momento, con todo tu cuerpo, estás diciendo sí a Cristo. En Hechos 2:38, su apóstol Pedro dijo: arrepiéntense, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Mire, si nunca has tomado esa decisión de entregarte a Jesús, ese sería el mejor regalo de Navidad que tú podrías recibir. De decir sí a Jesús, de entregarte a Él y de recibir de Él el perdón, de recibir de Él la adopción en la familia de Dios, de ser restaurado y reconciliado con tu Creador, de llegar a ser un hijo amado de Dios y recibir su Espíritu Santo. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien: Y siempre, en cualquier momento, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, entregarte a Jesús. Y si tú dices, ok, yo ya he hecho eso, ¿qué hago yo? Yo sé que vino el Cordero de Dios, entiendo, ¿qué hago? Lo que a ti te toca, lo que a mí me toca es compartirlo. Vino el Cordero que quita el pecado del mundo y después dice que nosotros lo representamos a otras personas. Mire 2 Corintios 5, 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hice pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Déjame hacerlo muy práctico. En esa Navidad, tú y yo vamos a estar rodeados de muchas personas. En esa Navidad vamos a llevarnos con más personas que quizás nos llevamos en todo el resto del año. Y esa es una oportunidad para hacer lo que dice ahí, embajador de Cristo, de representarlo, de llevar el Cordero de Dios a otra persona. Y si tú dices, sí, pero ¿cómo hago eso? Cuando estoy con mi familia, hablamos de otras cosas y yo no veo cómo meter al Evangelio, hablar de Jesús ahí, sería raro. Mire, solo ora. Y pida a Dios, antes de ir a cualquier fiesta, a cualquier actividad, decir, Dios, ¿podría darme por favor la oportunidad de hablar con alguien, de tener una conversación significativa, de tener una conversación de ti, de poder explicar el Evangelio a alguien? ¿Podrías abrir la puerta? Y si tú pides, si tú buscas esa oportunidad, Dios te lo dará. Entonces, tratemos de ser embajadores de Cristo, de invitar, de pedir estudios, de explicar el mensaje, de explicar el Evangelio, de explicar la decisión, de ser personas que hablen de parte de Jesús, más en la Navidad cuando estamos rodeados de otras personas. Ahora vamos a tomar un tiempo de responder a Dios, vamos a cantar, vamos a... Si tu corazón está preparado, vamos a tomar la Santa Cena. Lo que recordamos en la Santa Cena es el perdón que tenemos. Recordamos la muerte del Cordero. Hacemos lo mismo que Jesús hizo cuando tomó el pan y el jugo. Y ese es mi cuerpo, ese es mi sangre. Recordamos que Cristo fue el Cordero de sacrificio. Y que por medio de él tenemos perdón. Y si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, lo que tú recuerdas cuando tomas la Santa Cena es que tú tienes perdón. Que tú tienes paz con Dios. Y no importa qué tan fea fue la cosa que recordaste cuando dije que es lo más feo que has hecho, está borrado, está limpio delante de Dios. Eso es lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Vamos a ponerlo de pie y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres grande. Gracias por ser el Cordero de Dios, por venir al mundo, por entregarse a sí mismo, por ser el sacrificio y por darnos paz con Dios. En tu nombre oramos. Amén.